festeja una primavera, lo vives junto a BCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito BCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
La propuesta de reajuste del salario mínimo impulsada por el Ejecutivo continúa generando cuestionamientos desde la oposición y suma nuevas críticas en medio del debate legislativo. Los detalles los tiene Fernando Ríos.
El ingreso mínimo mensual aumentaría a 553.553 pesos tras la aprobación del reajuste impulsado por el oficialismo. La medida contempla un alza de 2,7% respecto del monto actual, equivalente a un incremento de 14.553 pesos. La iniciativa fue despachada a la Comisión de Hacienda del Senado, donde será sometida a votación durante los próximos días. En caso de obtener el respaldo, quedará a un paso de convertirse en ley. La discusión en torno al reajuste ha generado un nuevo foco de tensión política, luego de que el Ejecutivo rechazara la propuesta impulsada por la Central Unitaria de Trabajadores, que planteaba un aumento del 18,3%, surgieron cuestionamientos y señales de molestia desde el mundo sindical. En ese contexto, Luis Jaulén, vicepresidente de formación de la CUT, criticó la política laboral impulsada por el gobierno y aseguró que esta se aleja de los intereses y necesidades reales de los trabajadores.
Llama poderosamente la atención que si el gobierno tiene una preocupación por el empleo, no tenga ningún problema en hacer rebajas presupuestarias a servicios tan significativos como el CENSE, que lo único que hacen es poder favorecer o mejorar políticas de empleo.
El ministro subrogante del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que el reajuste responde a la incorporación del IPC acumulado de abril, indicador que no había sido considerado en la propuesta inicial. Asimismo, valoró el avance de la iniciativa y la calificó como un ajuste responsable. En la misma línea, el director ejecutivo de ProPyme, Rodrigo Bon, respaldó los planteamientos del Ejecutivo, aunque advirtió que, más allá de las discusiones, se requieren medidas concretas para impulsar la reactivación económica y fortalecer las pequeñas y medianas empresas.
Yo estoy de acuerdo con la autoridad desde el punto de vista que todos queremos mayor cantidad de empleo para que la economía se reactive, lógicamente, y bajar las formalidades. Pero no hay nadie que pueda estar en desacuerdo. Ahora, que hay que salir un poco ya de las declaraciones y ponernos a trabajar, yo creo que es lo más adecuado.
La iniciativa también contempla ajustes a las asignaciones del Sistema Único de Prestaciones Familiares, además de modificaciones al subsidio familiar, cuyo monto quedó fijado en 22.601 pesos para 2026.
La votación del proyecto de escuelas protegidas ha generado alta expectación en el Congreso en medio de los intensos debates que ha suscitado la iniciativa. Entre los aspectos que generan mayor controversia figuran la revisión de mochilas y la eventual participación de policías en determinados procedimientos dentro de establecimientos educacionales. Los detalles los tiene Sebastián Catalán.
Este lunes el Senado votará en segundo trámite constitucional el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y convivencia para las comunidades educativas, conocido como escuelas protegidas. La iniciativa avanzó luego de que la Comisión de Educación revisara las 82 indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Gran parte de ellas fue aprobada, mientras otras fueron rechazadas por mayoría o declaradas inadmisibles durante la discusión. Uno de los puntos que concentró el mayor debate fue el procedimiento para la revisión de mochilas. Finalmente, se acordó que la medida podrá ser solicitada por 2 integrantes de la comunidad educativa y consistirá en pedir al estudiante que vacíe su mochila. El mecanismo podrá aplicarse en aquellos establecimientos que lo estimen necesario y solo cuando existan indicios sobre la posible presencia de armas u otros elementos que puedan facilitar la comisión de delitos o representar un riesgo para la seguridad escolar. Sobre este punto, la senadora de Frente Amplio, Beatriz Sánchez, manifestó reparos frente a algunas de las medidas incorporadas en el proyecto.
Que el proyecto de ley que se votará este lunes no tiene consenso, no resguarda la dignidad ni la intimidad de los estudiantes, recarga el trabajo de los profesores en áreas para las que no están preparados y lleva a convertir a todos y todas las alumnas en sospechosas.
Otro de los focos de discusión estuvo en la diferenciación entre las revisiones masivas y las particulares. Las primeras podrán realizarse en espacios comunes, como salas o halls del establecimiento, invitando a los estudiantes a vaciar voluntariamente sus mochilas. En cambio, las revisiones particulares se activarán cuando existan antecedentes o indicios de un posible ataque y el estudiante ponga resistencia al procedimiento inicial. Si el alumno se niega, se citará a su apoderado. Si este no concurre, el procedimiento podrá quedar en manos de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. Desde el mundo municipal, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cercano a Chile Vamos, valoró el proyecto y afirmó que representa un primer paso para avanzar en mayores medidas de seguridad dentro de los establecimientos educacionales.
Es un paso adelante. ¿No es suficiente? No. Seguimos peleando porque necesitamos que seguridad municipal tenga más atribuciones para que nos ayuden al control de la seguridad en el espacio público, pero también en los colegios que dependen de la municipalidad.
En caso de ser aprobado, el proyecto pasará a su tercer trámite constitucional, instancia en el que la Cámara de Diputados deberá revisar y pronunciarse sobre las modificaciones incorporadas por la Cámara Alta.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, por lo que se mantiene en prisión preventiva. Arriesga pena de cárcel Germán Naranjo, gerente comercial de la empresa Landes, detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de racismo y homofobia. Un hombre fue asesinado en las afueras de un presunto punto de venta de drogas en La Pintana. La víctima recibió impactos de bala. El Tribunal Supremo del Partido de la Gente invalidó las elecciones internas de la colectividad y ordenó realizar nuevos comicios. El oficialismo respaldó al Ejecutivo frente a las críticas por la ausencia de un plan en materia de seguridad. Pese a que el Ejecutivo duplicó su propuesta inicial, la Central Unitaria de Trabajadores volvió a rechazar el alza del salario mínimo y aseguró que la cifra sigue siendo insuficiente.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 9 de la mañana, con 8 minutos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Bomberos de Lonquimay continúa trabajando en una emergencia registrada esta mañana. Nos informa Iván Betancur de Radio Bio Bio Lonquimay.
A esta hora continuamos acá en población en Villa Los Ríos con este incendio que se registró esta mañana. Y por lo tanto estamos ya con el comandante del Cuerpo Bombero de Lonquimay, con Mauro Muñoz, para que nos cuente cómo estuvo esta emergencia cuando se alerta la central de comunicaciones.
Hola, buenos días. Bueno, recibimos el llamado a las 5 minutos para las 8 aproximado, encontrando la casa en fase libre de combustión por inflamación de ducto. Se trabajó en una ventilación y tratar de evitar propagación y eso, lo bueno que no hubieron víctimas al interior de la vivienda, así que todo controlado.
Pero esto fue difícil trabajar, además por la baja temperatura.
Claro, por las temperaturas es complicado el tema de la ventilación, los techos están congelados, las calles igual, así que un poco difícil, pero se pudo.
A esta hora todavía se está trabajando en ventilación.
Sí, se está trabajando en ventilación y evitar que vuelva a encender el fuego.
Bueno, comandante, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, igual.
Eso es lo que ocurre acá en este momento, en esta emergencia, como lo indicábamos, a las 8 de la mañana fue la temperatura mínima en la comuna de Lonquimay, 7,7 grados bajo cero, por lo tanto se debió trabajar con dos unidades bomberiles para controlar la emergencia, una casa de segundo piso, donde el entredicho es el que principalmente está comprometido. También se ha hecho presente desde el municipio local el director de Dideco para evaluar la situación y ver qué apoyos puede prestar también el municipio local frente a esta emergencia ocurrida en horas de esta mañana en esta comuna cordillerana. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Una persona fallecida dejó un accidente de tránsito en el sector rural de La Virgen, en la comuna Nueva Imperial. De acuerdo con la información entregada por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Imperial, Manuel Peña, la emergencia se registró luego de que la central recibiera un llamado alertando sobre una camioneta que habría caído desde un camión vecinal hacia un canal de agua en las cercanías del sector La Virgen con Las Violetas. Al llegar al lugar, voluntarios de bomberos se encontraron el vehículo volcado sobre su techo y parcialmente sumergido en las aguas. En su interior permanecía el conductor, único ocupante de la camioneta.
Se trabajó rápidamente. Al tener acceso a la víctima, nos dimos cuenta de que la persona se encontraba fallecida. El conductor de la camioneta, más o menos 35 años, único ocupante, y ya se encontraba fallecido.
En las labores de emergencia trabajó la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Imperial, junto al grupo GELSA, personal de Carabineros de Chile y equipos del SAMU. Detienen a un estudiante de Angol por llevar un arma de fuego al interior de su mochila. Nos cuenta los detalles Vladimir Sáez, de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Un adolescente estudiante del Liceo Juanita Fernández Solar fue detenido por parte de Carabineros. Según señaló el comisario de Carabineros de la capital de Malleco, Mayor Fernando Quiñiñir, esto se dio en el marco de una revisión por parte de la comunidad escolar de este establecimiento educacional de mochilas, encontrando un elemento prohibido en una de estas de este estudiante.
Se puede detectar un arma a fogueo en esta. A raíz de eso, personal de Carabineros se constituyó, pudiendo establecer la marca y modelo que se encuentra restringida para la venta conforme a la ley de control de armas. El adolescente fue puesto a disposición de la fiscalía y pasó el día de hoy al control de detención.
En Angol, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
A las 13 horas de este domingo estará activo el Código Azul en Temuco. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó el Código Azul durante la tarde de este sábado en la comuna de Temuco debido al pronóstico de bajas temperaturas entregado por la Dirección Meteorológica de Chile y la medida se extenderá hasta las 13 horas de hoy. Con esta activación se reforzaron las rutas sociales que recorren distintos sectores de la comuna donde permanecen personas en situación de calle con el objetivo de proteger su vida y salud mediante la entrega de alimentación y ropa de abrigo. Este año la ejecución del operativo estará a cargo del municipio de Temuco. La Seremi de Desarrollo Social y Familia, Paulina Fernández, destacó que el plan Protege Calle busca entregar apoyo permanente a las personas más vulnerables durante el invierno.
El plan Protege Calle está orientado de forma permanente en ayudar a que las personas en situación de calle no sufran por las condiciones meteorológicas y que de a poco se puedan reinsertar en la sociedad. El Código Azul refuerza ese trabajo, manteniéndonos siempre en terreno para cuidar y, en definitiva, salvar vidas.
A Asimismo, Fernández hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar informando sobre personas en riesgo a través del Fono Calle 800-104-777, opción 0. El código azul corresponde a una estrategia de emergencia que fortalece temporalmente la red de atención destinada a personas en situación de calle frente a eventos climáticos extremos. En el caso de Temuco, su activación se realiza cuando las temperaturas descienden a 0 grados o menos.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
A la edad de 90 años y cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad, murió el exfiscal militar de la Araucanía, Óscar Alfonso Pudlech Michaud. Pudlech estaba condenado por múltiples causas de violación a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. El exfiscal militar, como señaló su abogado Maximiliano Murat, murió hospitalizado en la UTI. El profesional recordó que la justicia negó la medida del cumplimiento domiciliario para que pudiera fallecer en su casa.
Una neumonía y una infección urinaria, además tenía Parkinson, era enfermo coronario del corazón, tenía secuelas de un accidente cerebrovascular. Espero actúen de manera ágil, correcta y nos sigan de alguna manera traicionando a quienes creíamos que el respeto a los derechos humanos de los militares y de los que cumplen condenas en Punta Peuquina se iba a respetar.
Desde el 5 de mayo estaba solicitando el indulto que el Ministerio de Justicia no firmó. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, emplazó al presidente de la República, José Antonio Kast.
Lo que más rabia me da es que en este caso se pidió un indulto para esta persona el día 5 de mayo. Y fue tal la lentitud del Ministerio de Justicia que no tramitaron a tiempo el indulto. Van 3 muertos durante su mandato. ¿Cuántos más espera que hayan?
Óscar Pudlech, una vez que se recuperó la democracia, enfrentó procesos judiciales en Chile y el extranjero por diversos crímenes contra los derechos humanos. Nunca reconoció su participación y esta es la última declaración que entregó a Radio Bío Bío en Temuco cuando salía de un tribunal.
Lo que suceda, Dios y la justicia lo dirán. Yo tengo mi conciencia muy tranquila porque no hice absolutamente nada, nada. Y son imputaciones calumniosas.
Carlos Oliva, dirigente de Derechos Humanos y familiar de una víctima de la dictadura, dijo que la justicia comprobó la responsabilidad de Pudlech en varios crímenes.
Indudablemente desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, él por sus acciones falleció en la condición de condenado y cumpliendo como cualquier criminal en nuestro país, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sobre todo crímenes tan graves como los de lesa humanidad. Él es un criminal, él fue condenado así por las causas de violación de derechos humanos y yo no estoy con esto haciendo un festín de su muerte, ¿no? Solamente me estoy ciñendo al rigor de lo que dicen los fallos judiciales.
El exfiscal militar que murió en una clínica se encontraba cumpliendo condena en el penal Colina 1. Parlamentarios y gremios coincidieron en que el gobierno debe fortalecer sus propuestas en materia de seguridad y tener una estrategia distinta para la próxima renovación del estado de emergencia para la macrozona sur. Algunos incluso plantearon el cambio de la ministra Trinidad Steinert. La ministra Steinert sigue siendo cuestionada desde la oposición, pero también desde gremios de agricultores vinculados a la derecha en la región de la Araucanía por su falta de liderazgo y claridad en una materia sensible y que fue el eslogan de campaña del presidente José Antonio Kast. En Temuco, donde realizó actividades de campaña por la elección interna del PPD, el diputado Raúl Soto señaló que el gobierno está en deuda y la ministra se ve débil.
Yo creo que lo principal que llevó al presidente Kast a la moneda y es la principal deuda de estos primeros meses, ¿no? Yo creo que hay que escuchar a la gente. La gente a uno en la calle le dice, la ministra se ve débil, la ministra se ve mano blanda, se ve dubitativa, ha estado envuelta en polémica, su liderazgo se ha de alguna manera debilitado y ese es el liderazgo que necesitamos que esté más empoderado del gobierno.
Por su parte, el diputado por la región José Montalva dijo que era tiempo de poner fin al estado de emergencia en 4 provincias de la macrozona sur.
presentaré una moción con propuestas concretas. Propongo dejar atrás el estado de excepción y avanzar desde ya en un sistema permanente de apoyo militar regulado, junto con un régimen carcelario real para el crimen organizado. Chile necesita una estrategia hoy día, no improvisación.
El presidente de los agricultores de la provincia de Malleco, Sebastián Avellán, señaló que les preocupa la manera en que se están manejando los temas de seguridad por parte del gobierno y planteó que se debía evaluar un cambio en el Ministerio de Seguridad Pública.
Es bien impresentable y preocupante lo dicho la ministra de no tener un plan de seguridad para Chile. Esperamos que el presidente pueda tomar carta en el asunto y de verdad poder dirigir el Ministerio de Seguridad, alguien con las capacidades para poder demostrarle al país cómo se tienen que hacer las cosas y así poder cumplir con el compromiso de campaña de entregarnos más seguridad.
Parlamentarios y gremios esperan que el gobierno y en especial la ministra Steiner anuncie cambios para la macrozona sur antes de volver a votar una nueva renovación del estado de emergencia. Dueños de microbuses del sistema regulado en Temuco y Padre Las Casas podrían quebrar si el gobierno no entrega recursos para compensar el alza en el precio del combustible. Tampoco se descarta un paro. En el sistema concesionado operan más de 800 microbuses de 10 líneas con distintos recorridos en el área urbana y rural de ambas comunas. Los propietarios de las máquinas de pasajeros intentaron que el Ministerio de Transportes entregara un apoyo económico como lo hace con el transporte regulado en la región metropolitana, pero se les respondió que sus tarifas se regulan de acuerdo con la licitación y el polinomio, que es la manera de determinar las alzas en el precio del pasaje. El senador Rodolfo Carter, tras reunirse con los dirigentes gremiales, señaló que el problema es grave y el gobierno debe realizar una corrección antes que se agudice.
Están al borde de la quiebra, no están en condiciones de seguir, y este es un tema al cual nos tenemos que acercar. Evidentemente hay un error. No puede ser que por un lado se libere el valor del petróleo y quienes usan el petróleo intensivamente como el transporte público siguen cobrando exactamente el mismo valor, lo que significa que al final lo están expropiando. No funciona. Por tanto, aquí hay que hacer una corrección urgente. Lo que no puede ocurrir es que a la medida que se acerque el invierno no vaya a ser que tengamos una paralización del transporte público, y eso sí que sería una agresión tremenda a la calidad de vida de las personas.
El parlamentario por la Araucanía precisó que los afectados serían pequeños empresarios.
Básicamente lo que tiene que haber es un ingreso de dinero en las arcas de estas empresas, de modo tal de que puedan absorber esta diferencia. Pero el transporte público tiene una forma de recuperar ese costo, que es a través del boleto. Pero como el boleto está fijado a través de una concesión, no pueden subir el precio. ¿Quién paga la diferencia? La empresa. Y no estamos hablando de grandes empresas, no estamos hablando de transnacionales, de grandes compañías apoyadas de bancos internacionales. Estamos hablando de pequeños empresarios.
Carter indicó que la solución o qué medidas se implementarán para resolver el problema y evitar una crisis mayor es responsabilidad del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transportes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La directora ejecutiva de CONAF se reunió en Temuco con dirigentes gremiales del sector forestal y agrícola. La autoridad de gobierno confirmó que se evalúa una política pública para incentivar las plantaciones. Aida Baldini abordó distintos aspectos de preocupación de los gremios, en especial la ley de incendios forestales y una ley de incentivo forestal, precisamente temas a los cuales se han referido los últimos meses los representantes de la Corporación Chilena de la Madera, Corma. La jefa nacional de CONAF indicó que se mejorará la ley de incendios y se trabaja en una ley de incentivo forestal.
Tenemos que ver la ley de incendios forestales, una ley de prevención que necesitamos agregarle algunos aspectos más para que su resultado sea de la mayor eficiencia. También para presentar una ley de fomento forestal y también un aspecto importante que tiene que ver con todo lo que es la tramitación de la Corporación Nacional Forestal.
El presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola, SOFO, Carlos Rojas, valoró la reunión y destacó la incorporación de este gremio a las instancias de discusión y planificación de CONAF. El dirigente señaló que esperan que las facultades de Servicio Nacional Forestal permitan agilizar trámites administrativos y agregó que también se requiere analizar mecanismos de compensación cuando se registran incendios forestales.
Facultades al Servicio Nacional Forestal para poder trabajar en torno al desarrollo de la industria, agilizar procesos, agilizar trámites que son muy importantes para el desarrollo productivo de nuestra región. Medidas de mitigación y prevención de incendios forestales. Creemos que estos efectos causan un daño patrimonial para el sector privado y por lo tanto deben existir mecanismos de compensación e indemnización.
Actualmente la ley de incendios forestales se discute y analiza en la comisión mixta que integran diputados y senadores en el Congreso Nacional.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Un alza de más del 50% en la generación de residuos domiciliarios en Pucón desde 2019 incrementó la presión sobre el vertedero de la comuna. El municipio avanza en su reconversión hacia un relleno sanitario mediante obras de ingeniería y el ingreso del proyecto al sistema de evaluación ambiental. El volumen de residuos pasó de 9.676 toneladas en 2019 a cerca de 14.885 toneladas en 2025, según datos de la Municipalidad Lacustre, lo que refleja tanto el crecimiento poblacional como el aumento de la actividad turística en la comuna. A esta tendencia se suma el aporte de la comuna de Curarrehue, que envía cerca de 100 toneladas mensuales al mismo sistema, además de la marcada estacionalidad del turismo, que en verano eleva la generación de basura a más de 2.000 toneladas mensuales. Este escenario muestra la baja en la capacidad operativa del sitio Los Nevados, que funciona como principal punto de disposición final de residuos domiciliarios de la zona y concentra la carga de dos comunas en un mismo recinto. Según explicó Evelyn Silva, el municipio proyecta además el ingreso de una declaración de impacto ambiental para convertir el espacio en un relleno sanitario autorizado.
Entonces igual es un proceso que estamos realizando como municipalidad, es un proceso de saneamiento del sitio de disposición para lograr tener un relleno sanitario.
Mientras el proyecto avanza en su tramitación ambiental, el sitio Los Nevados continúa operando sin normativa sanitaria entre un sistema de disposición final y un estándar de relleno sanitario formal en medio del aumento sostenido de residuos y la presión del turismo estacional. En su capacidad máxima se encuentran las fosas habilitadas en Saavedra para el control de aves muertas por gripe aviar. La Municipalidad de Saavedra confirmó que las fosas habilitadas inicialmente en Playa Maule para el enterramiento de cisnes de cuello negro afectados por gripe aviar ya alcanzaron su capacidad máxima, obligando a trasladar el procedimiento al sector de Deume en medio del aumento sostenido de aves muertas detectadas en la zona del lago Budi. Así lo informó el encargado de la Unidad de Medio Ambiente del municipio, Francisco Rubilar Rocha, quien explicó que el proceso de recolección y disposición de las aves continúa activo bajo protocolos de bioseguridad establecidos por el Servicio Agrícola y Ganadero SAC. Rubilar detalló que ante la falta de una planta incineradora en la zona de Costa Araucanía, la alternativa de trasladar las aves hacia Vilcún representa un riesgo sanitario debido a la carga viral presente en los cadáveres.
Tenemos dos opciones, que es la incineración y el enterramiento. Como no tenemos incinerador cerca en ninguna parte de Costa Araucanía, deben ser trasladadas hacia el sector de Vilcún, en donde está la única planta incineradora, lo que ya constituye un riesgo el traslado de la carga viral. Las primeras fosas que se hicieron en el sector Maule, de Playa Maule, ya alcanzaron su carga crítica y por lo tanto ahora nos trasladamos al sector de Humea a seguir el enterramiento de las aves.
Rubilar advirtió que si la mortalidad de cisnes continúa aumentando, será necesario habilitar nuevas fosas para enfrentar la contingencia sanitaria, reiterando que no es posible dejar aves muertas en el lago ni en espacios públicos debido al riesgo de propagación de la enfermedad. Y una joven electrodependiente de Padre Las Casas recibió un generador eléctrico para enfrentar cortes de suministro. Ángela Becerra padece lupus eritematoso sistemático, una enfermedad autoinmune crónica que afectó gravemente su salud y que la obliga a mantener cuidados médicos permanentes en su lugar en el sector Rapa Maquehue. Los cortes de energía representaban una preocupación constante para ella y su familia, especialmente durante temporales o emergencias climáticas frecuentes en la región. En ese contexto, la compañía eléctrica CGE concretó la entrega de un generador monofásico, un equipo que permitirá asegurar el respaldo energético ante eventuales complicaciones. Susana Becerra, madre de Andrea, valoró la entrega, destacando que actualmente enfrentan cortes de suministro eléctrico debido a diversas emergencias.
Porque muchas veces aquí se corta muchos días la luz por distintas cosas. Choques de postes, caída de árboles, porque vivimos en un sector rural donde hay mucha vegetación.
La iniciativa forma parte del protocolo de atención destinado a pacientes electrodependientes, contemplado en la ley número 21.304, normativa que busca proteger a las personas que dependen de dispositivos médicos conectados a la red eléctrica para resguardar funciones vitales. José Nahuel Pi, gerente zonal de CGE, señaló que para hacer efectivo el beneficio, los pacientes deben estar inscritos.
Es importante recalcar que estos pacientes tienen que estar registrados, ¿ya? Porque si no, no van a tener estos beneficios. Por lo tanto, invitamos a los vecinos, a los ciudadanos, a inscribirse y registrarse, y así nosotros también tenemos la posibilidad de tenerlos en nuestros sistemas técnicos. Cada vez que haya corte de energía, darnos cuenta y darle una atención prioritaria.
Además de la entrega de generadores, la ley considera beneficios como la prohibición de cortes por deuda y descuentos en la boleta eléctrica asociadas al consumo de equipos médicos. La compañía también mantiene habilitada una línea exclusiva de atención para pacientes electrodependientes a través del número 800-203-180.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el clima en la capital regional. En Temuco se espera una nubosidad parcial, temperaturas entre los 2 y 16 grados. En la zona costera de nuestro país se espera un día mayormente soleado, una mínima de 6 grados y una máxima de 14. En tanto, en Pucón y Villarrica, zona lacustre, se esperan nubes parciales, una jornada entre 6 y 18 grados. En Angol es tanto un día estable, mayormente despejado, una mínima de 4 y una máxima de 18 grados. En la zona cordillerana, Lonquimay, una jornada fría típica de la zona con nubosidad parcial, temperaturas entre los menos 2 grados y 9 grados con probabilidad de heladas matinales.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
En estos momentos se informa un tránsito expedito en todo el tramo, sin incidentes registrados y un tiempo favorable hasta el momento.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Nueve de la mañana con 33 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias. Ya viene Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes. Bio Deportes.
Sí. Universidad Católica fue hasta Quillota para vencer a Deportes Limache por 0-2 y cerrar la jornada dominical de la fecha 12 de la Liga de Primera, momentáneamente en el tercer puesto de la competencia. Temprano en el cruce de la UC manejó los hilos y ya en el minuto 6 lo ganaba gracias a un gol de Fernando Sampedri. Si bien tuvo el control, también hubo espacio para la presión local y casi sufrió un revés. Y en otras noticias, también en el fútbol, en una ingrata visita se transformó este sábado la Universidad de Concepción, que viajó hasta Rancagua para dar cuenta de O'Higgins y conseguir un importante triunfo en el Teniente por la fecha 12 de la Liga de Primera. El gol de Cecilio Waterman, que tuvo todo el tiempo del mundo para definir en área chica tras centro de Agustín Ursi, y una importante desatención en la defensa local, le bastó al Campanil para sumar de a 3.
Yeah!
alegría a pesar de este frío que nos acompaña en este día domingo 17 de mayo. Hoy bastante, bastante helado. El pastito está escarchado todavía, yo creo. Cayó la helada, como decimos nosotros aquí en el sur. Bastante frío ya se siente en estas semanitas y con eso también se siente la próxima llegada del invierno. Recuerde que ya va quedando menos para la llegada del invierno. Estamos en otoño, ¿eh? Pero siempre se dice, oye, este invierno está súper helado. Todavía no estamos en invierno. Falta un poquito. A esta hora hay 4 grados aquí en la capital regional, en Temuco. Pero usted sabe que con la radio, ¿cierto? Y la compañía, la música, los temas, el aire, el ambiente un poquito más cálido, cambia un poquito. Si usted estaba atento al radiograma matinal, ¿cierto? Hoy, domingo, hasta las 13 horas, está activo este código azul en Temuco. Usted sabe, y si no sabe, esta es una activación donde se refuerzan las rutas que recorren distintos sectores de la comuna donde se encuentran, ¿cierto?, personas en situación de calle. Ahora, esto con el objetivo de proteger la vida, pero también la salud de las personas con este frío terrible. Y se le entregan alimentos, ropa de abrigo, y este año este operativo está a cargo del municipio de Temuco, lo que también es una increíble noticia, porque hay personas en situación de calle, ¿cierto?, que duermen a estas temperaturas terribles todo el día, están en esta situación, una situación lamentable, que cada vez se ve con más recurrencia. No sé si a usted le pasa, pero es más recurrente ver cómo la gente duerme en las calles, y en el verano quizás no es tanto, pero con la llegada del otoño, invierno, el frío se ve un poquito más. Así que ya lo sabe, vamos a estar conversando de varias cosas. De hecho, vamos a estar conversando también de cómo influye el alza de los combustibles en la movilidad, porque un estudio reveló que la congestión vehicular cayó un 5% a nivel nacional con el alza de los combustibles. Si lo quieres saber, nos vamos a una pequeña pausa musical y a la vuelta vamos a estar conversando de eso.
Stopping at the door.
Ya pues, ahora sí. ¿Se acuerda que estábamos hablando de cómo influye el alza de los combustibles en la movilidad? ¿A qué me refiero esto? Que hay, al parecer, con este aumento, ¿cierto?, en el precio, que no fue menor, un estudio reveló que en la congestión vehicular cayó un 5% a nivel nacional. Usted ya, es una cifra pequeña. Vamos a saber por qué. A ver. Ya ha comenzado a reflejarse en las calles y en las capitales regionales, en este caso vamos a hablar de Temuco, ¿cierto? Este impacto que tuvo en la movilidad. En este análisis, en este estudio se compararon tres periodos y uno fue, por supuesto, antes del alza de los combustibles, cuando todos éramos felices. Y después de esta entrada en vigencia y 4 semanas más tarde, los resultados fueron modificándose y también fueron mostrando esta reducción, esta disminución que se vio reflejada en el tráfico, pero en todas las ciudades analizadas. Hay diferencias significativas, hay capitales regionales que muestran más aumento y disminución que otras. Esto depende también del territorio, del horario. Ahora, ¿cuáles son las ciudades con más impacto? Tenemos Copiapó, que lideró la reducción, y seguida por Valdivia y Temuco. Temuco entonces ocupa el tercer lugar de una de las ciudades donde se vio reflejada la disminución vehicular, ¿cierto? La congestión, tanto en la mañana, en la tarde. Nosotros sabemos cómo es el taco en las mañanas en Temuco, es terrible. Y eso que la ciudad cada vez va creciendo más, pero claro, cada vez más personas tienen autos. Entonces, la congestión vehicular en Temuco disminuyó también en un 9,3%. Ahora, ¿por qué no libera Santiago, cierto? Porque claro, los patrones de viaje son mucho más rígidos, son difíciles de modificar en un corto plazo. Entonces, estas diferencias no se notan tanto, por ejemplo, como acá en Temuco, la capital regional de Araucanía. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Es algo preocupante? Depende de cómo usted lo mire, porque de alguna forma que baje la congestión vehicular no es malo, ¿cierto? Para el taco en la mañana, para el taco en la tarde, cuando usted sale de la pega. Pero aquí es donde se ve reflejado el tema del alza de combustible, que pegó fuertemente en el bolsillo, en el costo de la vida, y ha sido un tema preocupante. Sobre todo para los próximos meses, ¿cierto? En temporadas que son de frío, de lluvia principalmente, donde salen toda la gente con sus autos. Así que es un tema para debatir, para opinar. ¿Usted desde que aumentó el alza de los combustibles, ha utilizado menos el auto? Me lo puede comentar. Tenemos mensajitos desde Vilcún, un frío que nos aguanta. Buenos días. Oye, terrible, sí, de verdad. Hoy día hizo bastante frío y se notó. Ya sabe que nos puede mandar todos sus mensajitos, sus fotos, videos, reclamos, algo que usted ve en la calle, en la ciudad, alguna queja que tenga. Ya sabe, semáforos que estén detenidos, pegados, basura que usted haya encontrado, lo que sea, ya sabe, lo puede escribir al más 56 45 59 22 00.
Charge. Tell me, baby, what does that mean? In an ¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dolor es secreto, fatal y discreto. Pensaban tus alas cuando se volaban tan lejos de mí. Si es la última vez, no monedas ni suerte. El agua y el duelo, ¿qué voy a hacer conmigo? La paciencia en cuotas se diluye en mi boca, y lo que toca es crack del sol que arrebata al río de la plata. El agua de mi amor, si es la última vez.
Semana es de motivación total. ¿Por qué? Porque el otro domingo, 24 de mayo, ¿usted sabe qué se celebra? El día del completo. Y yo creo que esa noticia basta para tener una motivación para afrontar esta dura semana que todavía no empieza, pero va a ser dura. Yo sé que sí. A ver, ¿cuántos fanáticos hay aquí del completo? Comenzando por mi persona, pero bueno, yo no soy importante aquí, así que yo quiero saber cuántos de ustedes son fanáticos del completo, de esta comida tan típica que se utiliza, pero absolutamente para todo, para la once, para el almuerzo, para los cumpleaños, absolutamente para todo. Y que de alguna forma se asocia, ¿cierto?, a estas celebraciones familiares, que es una de las preparaciones favoritas de los chilenos. Increíble, o sea, es... Para mí es un plato gourmet. Es... No tengo otra cosa que decir. O sea, Dios bajó del cielo y nos entregó esta maravilla de comida que muchos de ustedes y muchos de nosotros las consumimos, aunque sea una vez al mes. Bueno, algunos quizás con más frecuencia, pero no hablo por todos. De hecho, 8 de cada 10 personas probaron su primer completo antes de los 12 años. Y un 85% asocia ese consumo principalmente a los momentos familiares. Es que siempre, para cualquier cosa, para una once, no sabemos qué cocinar completos. Un cumpleaños, lo que sea, cualquier tipo de celebración, el completo. Porque son como momentos que la gente asocia a la felicidad, a compartir, a esta identidad chilena. Que en este estudio que se hizo fueron una de las palabras más repetidas cuando le preguntaron qué significaba el completo para los chilenos. Imagínense, algo tan simple, un pancito, una vienesa. Por favor, es completo, no le vayan a decir hot dog. Yo conozco gente que dice, comamos hot dog. Estamos en Chile, se dice completo. Y el completo, ¿qué tiene? ¿Qué le pones? Cebolla. ¿Usted le gusta el completo con chucrut? A mí también me gusta el completo con chucrut. Es que le da ese toque, ¿cierto? Como pasa con mayo, con que ya nos empieza a dar hambre. Y todavía no son ni las 10 y ya nos empieza a dar hambre. En las preferencias, por supuesto, siempre lidera el completo italiano, porque se sigue siendo, pero el favorito a nivel nacional. Y concentra en este estudio el 55% de las menciones. Es decir, esta clásica combinación de palta, tomate, mayonesa, cierto que es, pero una mezcla indiscutiblemente favorita para los que amamos el completo. Ahora, si usted hoy día va a comer completos, nos dice o nos manda una fotillita, pues. A ver, ¿qué nos dicen por acá? Buenos días, pucón con helada. Oh, terrible. Fanático no soy, pero sí me gusta el completo. El hot dog es solo pan y vienesa, la versión gringa con mostaza. Pero por supuesto, pero que hay gente que uno le dice, ¿te gusta el completo? No, yo prefiero el hot dog. Por favor, si estamos en Chile, digámosle completo. El hot dog es un pan con vienesa y mostaza, como lo dijo aquí nuestro auditor. Así que eso no lo vamos a permitir, ¿ya? Ya viene entonces el informador, así que no se vaya.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Orolei 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
Tu experiencia te trajo aquí. Ahora dale profundidad. Ven a Posgrados U Academia, un espacio para actualizar tus herramientas y avanzar con criterio.